Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica correspondiente al servicio vespertino de la Iglesia Harper del día domingo 8 de septiembre de 2024, titulado Holocausto anunciado, judíos en peligro, escrito por Alan McKnight y basado en el libro de Esther, capítulos 3 y 4. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga en abundancia. En 1933, el gobierno alemán nazi comenzó la persecución de los judíos. Durante los siguientes 12 años, abrirían 39 campos de concentración. En 1933, había alrededor de 9 millones de judíos repartidos o diseminados en 21 naciones europeas. Para 1945, 6 millones de ellos, hombres, mujeres y niños, habían sido exterminados, asesinados simplemente por ser judíos. El 7 de octubre del año pasado, Hamas, la autoridad gobernante de Gaza, irrumpió en Israel, matando a casi 1.200 personas, violando y masacrando a los judíos a medida que iban entrando y secuestraron a 250. Ahora, durante la mayor parte del año hemos tenido manifestaciones anti-israelíes en las diferentes ciudades, y en un sentido que es bastante justo, habrá muchos puntos de vista diferentes sobre cómo ha respondido Israel. Pero el cántico que se escucha en todas estas manifestaciones es «Del río al mar, Palestina será libre». Y, lo sepan o no, lo crean o no lo crean, es un llamado a la erradicación de los judíos desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Pero esta noche vamos a ver que las raíces del odio a los judíos van mucho más allá de Hamás o Adolfo Hitler, y como leemos en nuestro pasaje de hoy, el exterminio de los judíos es exactamente lo que Amán tenía en mente. Y lo que vamos a ver en estos dos capítulos de hoy es que los propósitos de Dios permanecen, incluso frente al odio del mundo. Como recordarán, la semana pasada aprendimos acerca de cómo Dios estaba planeando el futuro en las vidas del rey persa Asuero y en la vida de Esther y Mardoqueo. El rey había estado organizando un banquete y había ordenado que la reina se presentara ante él para que pudiera mostrar su belleza a todos sus invitados. Ella se negó y él se enojó mucho y la desterró de su presencia para siempre. Eso llevó a la búsqueda de una nueva reina y muchachas de todo el imperio fueron llevadas al rey y de todas ellas eligió a Esther, una muchacha judía que había sido criada por su primo Mardoqueo. Así que Esther fue proclamada reina y Mardoqueo le había ordenado que ocultara su judaísmo. Vimos la última vez que Dios estaba planeando con anticipación. En todos los detalles de nuestra vida y en todos los acontecimientos del mundo, Dios está activo en llevar a cabo sus propósitos para el bien de su pueblo y para su propia gloria. Así, dado que Dios ha colocado a Esther en el centro del poder persa, los capítulos 3 y 4 nos revelan un profundo peligro que pone en peligro mortal a la raza de los judíos dispersos por todo el imperio. Y mi objetivo esta noche es mostrarles que los propósitos de Dios permanecen y que nosotros tenemos una parte en ellos. Permítanme decirlo de nuevo. Los propósitos de Dios permanecen y nosotros tenemos una parte en ellos. Es tremendamente alentador pensar en el Dios de todo el universo planeando con anticipación en todos los detalles de nuestras vidas y en todos los acontecimientos del mundo. Nos brinda una confianza maravillosa y una confianza inquebrantable. Pero es posible tergiversar lo que aquí está sucediendo y verse a sí mismo como nada más que como una marioneta. Sin embargo, eso sería un gran error, porque Dios ha hecho un mundo en el que realmente está planeado y está planeando con anticipación, en el que Él es realmente soberano, pero también ha creado un mundo en el que tomamos decisiones reales, que tienen efectos reales y de los que somos realmente responsables. En estos dos capítulos, la interacción de la responsabilidad humana y la soberanía divina se describe elocuentemente para nosotros, y así, a medida que avanzamos en estos dos capítulos, la pregunta que me gustaría que estuviera en el fondo de su mente es esta. Si Dios ha planeado con anticipación, ¿realmente importa lo que yo haga? Luchar con el dilema de Esther nos ayudará a ver que sí, que importa mucho lo que usted y yo hacemos. Así que a medida que nos adentramos en el capítulo 3, lo primero que me gustaría que notara es que hay fuerzas empeñadas en destruir los propósitos de Dios en el mundo. El capítulo 3 comienza de una manera bastante extraña. Al final del capítulo 2 encontramos a Mardoqueo dando información que salvó la vida del rey. Sin embargo, el capítulo 3 no comienza con Mardoqueo siendo honrado, sino por Amán, este nuevo personaje siendo honrado. Parece que la lealtad de Mardoqueo había sido pasada por alto y Amán era el hombre del momento. El rey lo honró hasta tal punto que todos los demás nobles y funcionarios reales, recibieron instrucciones de inclinarse ante Amán, de la misma manera que se inclinaría, o sería cortés, ante el rey. Pero nos enteramos de que Mardoqueo se negó a inclinarse y rendir honor a Amán. En el versículo 3 nos dice que los colegas de Mardoqueo notaron que no se inclinaba ante Amán y le preguntaron al respecto día tras día. ¿Por qué desobedeces el mandato del rey? Pero Mardoqueo se negó a obedecer. Ahora, hay mucha especulación sobre por qué Mardoqueo se negó a inclinarse. Algunos han sugerido que fue el mismo tipo de coraje que Daniel y sus tres amigos mostraron cuando se negaron a inclinarse ante la imagen dorada. Un rechazo a inclinarse ante alguien que no sea Dios. Pero no creo que eso sea probable, porque no hay ningún indicio de que Amán estuviera siendo establecido como un dios aquí. Era una costumbre social, como la que pueden tener que realizar si alguna vez le otorgan la orden del Imperio Británico. Y de todos modos, ni él ni Esther estuvieron o no tuvieron ningún problema en inclinarse ante el rey. Otros sugieren que Mardoqueo simplemente fue cortado porque Amán había sido ascendido y había sido ignorado a pesar de haber salvado la vida del rey. Creo que esa sugerencia es un poco superficial. Creo que la clave está en la descripción de Amán en el versículo 1. Amán el Agageo, hijo de Amendata. Agad era el rey de los amalecitas y eran enemigos jurados de Israel. Fueron los amalequitas los que atacaron a Israel en el desierto. Fueron ellos a quienes el rey Saúl recibió la instrucción de exterminar, y sin embargo fue Saúl quien dejó vivir a Agag. Ahora, aquí, generaciones más tarde, tenemos a un descendiente de Saúl al que se le pide que se incline ante un descendiente de Agag, y Mardoqueo simplemente se niega a hacerlo. Sus colegas se lo dicen a Amán, y se cuidan de hacerle saber que Mardoqueo era judío. El versículo 5 nos da la reacción de Amán. Y cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni le rendía homenaje, Amán se llenó de furia. Pero él no se atrevió a poner las manos solo sobre Mardoqueo. Así que, como le habían dado a conocer cuál pueblo venía Mardoqueo, Amán procuró exterminar a todos los judíos, al pueblo de Mardoqueo, en todo el reino de Asuero. La negativa de Saúl a obedecer a Dios y ser el agente de juicio sobre los amalequitas, todos esos años antes, ahora estaban en peligro real de ser contraproducente cuando Amán, el hijo de los amalequitas, se dedicó a planear el exterminio sistemático del pueblo de Dios. Hay fuerzas empeñadas en destruir los propósitos de Dios en el mundo. Puede ser Amán o una dictadura comunista o una república islámica, pero hay fuerzas empeñadas en destruir los propósitos de Dios en el mundo. Amán, siendo un hombre supersticioso, recurre a los dados para determinar el día en que debería tener lugar el exterminio del pueblo de Dios, y así, en el primer mes, el mes de Nisán, tiró los dados. Echó la suerte para seleccionar un día para que se llevara a cabo este genocidio. Ahora bien, hay un par de cosas que vale la pena notar aquí. En primer lugar, la fecha en que lo hizo. Era el 13 de Nisán, la víspera de la celebración judía de la Pascua, justo cuando los judíos estaban sentados a su cena de Pascua, donde recuerdan la liberación milagrosa que Dios logró para ellos en Egipto. Se estarían haciendo la pregunta, ¿nos librará Dios de esta gran prueba? ¿Va a ser destruido el propósito de Dios para nosotros? En segundo lugar, cuando a Amán lanzan los dados, ¿quién tiene el control? Proverbios capítulo 16, versículo 31 dice, la suerte ha sido echada en el regazo, pero cada una de sus decisiones es del Señor. Así que tira sus dados en el primer mes y Dios decide que caerá en el duodécimo mes y se va a ver al rey. El rey es el mismo de siempre. Amán pide permiso para cometer genocidio y el rey básicamente dice que siga adelante. Él sella la orden y se emite y distribuye por todo el imperio el día 13 del primer mes, el día antes de la Pascua. La orden fue enviada en el primer mes. Decía que el día 13 del mes 12 destruir, matar y aniquilar a todos los judíos jóvenes y viejos, mujeres y niños pequeños, en un solo día. Hay que saquear sus bienes y tomar lo que se pueda tomar. El rey y Amán se sentaron a tomar una copa, pero la ciudad de Susa se sumió en la confusión. Hay fuerzas empeñadas en destruir los propósitos de Dios en el mundo. ¿Lo ven ustedes? Destruir a los judíos en todo el imperio aseguraría que el Mesías prometido nunca nacería. Matar a todos los judíos y no habrá Mesías. Maten a todo judío y no habrá Redentor. Maten a todo judío y no habrá Jesús. Esa fue una política que aplicó un tirano posterior. Tal vez recuerde que le dijeron a Herodes que el Mesías había nacido en Belén. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Adorar? No. Su respuesta fue ordenar la matanza masiva de todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Maten a Jesús, así no habrá Mesías. Mate a Jesús, no habrá rey. Mate a Jesús, no hay Salvador. Fue otro tirano el que algunos años más tarde logró matar al Mesías, el que logró golpearlo y escupirle, el que logró verlo clavado en una cruz. Pero, así como logró matarlo, demostró que ni siquiera la muerte podía frustrar los propósitos de Dios. Él venció el pecado y la muerte para reinar supremo. Así como vemos a Amán, el acusador, de pie ante el rey, presentando su acusación contra el pueblo de Dios, así también Satanás, el acusador, viene trayendo sus acusaciones contra nosotros. Él viene gritando sobre el hecho de que somos mentirosos, llenos de orgullos, o egoístas y lujuriosos. Viene gritando, muerte, muerte, muerte. Es lo que se merecen, y tiene razón, porque la muerte es lo que merecemos. Pero el Señor Jesucristo está en nuestro lugar, es nuestro sustituto, y el grito se eleva. Destruye, mata y aniquila a Jesús, porque el pecado debe ser pagado. El castigo debe ser aplicado, y todo el infierno se desata sobre Cristo. Porque Cristo Jesús, nuestro Redentor y Mesías, estuvo en nuestro lugar, porque Él tomó el castigo que merecemos. Entonces, en lugar de cartas de muerte volando por todo el mundo, ahora el glorioso Evangelio de Jesucristo va a cada tribu y nación en su propia lengua. El edicto ha sido firmado y sellado por el Señor soberano del cielo y de la tierra. Buenas noticias, Jesús salva. El profeta Zacarías tuvo un vislumbre de todo esto mucho antes de que sucediera. En el capítulo 3 de su profecía dice, entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, de pie delante del ángel del Señor, y a Satanás, de pie a su derecha, para acusarlo. Y el Señor le dijo a Satanás, «El Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor, que ha elegido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es esto un tizón arrancado del fuego?» Josué estaba de pie delante del ángel, vestido con ropas inmundas. Y el ángel dijo a los que estaban delante de él, «Quítenle las vestiduras inmundas». Y él le dijo, «He aquí que he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con vestiduras puras. Y yo dije, que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Le pusieron un turbante limpio en la cabeza y lo vistieron con ropas. Y el ángel del Señor estaba presente. Oh, sí, Satanás, acusa al pueblo de Dios. Sí, usará a gobernantes y reyes terrenales para frustrar los propósitos de Dios y dañar al pueblo de Dios. Sí, hay fuerzas empeñadas en destruir los propósitos de Dios en este mundo. Pero Dios nunca falla. Entonces, si Dios ha planeado con anticipación, ¿realmente importa lo que yo haga? Bueno, vamos a ver a medida que avanzamos en el capítulo 4, y aquí notaremos que hay decisiones que tomar con respecto a los propósitos de Dios en nuestra vida, en su propia vida. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que Amán había hecho, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y se lamentó fuerte y amargamente. Estaba de luto porque se había planeado un genocidio contra él y su pueblo. De hecho, en todo el imperio los judíos ayunaban, lloraban y se lamentaban. Todas las marcas tradicionales de arrepentimiento y búsqueda de Dios. Mardoqueo llega solo hasta la puerta del palacio, porque no se permitía la entrada a nadie vestido de cilicio y lloraba con los judíos de todo el imperio. Cuando la criada de Esther le dijo que Mardoqueo estaba angustiado, le envió ropa para que se la pusiera, pero él no la aceptó. Entonces envió a un eunuco para averiguar qué era lo que le preocupaba. Esto está en el versículo 5. ¿No es increíble? Esta muchacha judía se había desconectado tanto de su pueblo que, a pesar de que todos los judíos de todo el imperio estaban en peligro de muerte y ayunaban, lloraban y se lamentaban, ella parece estar en una dichosa ignorancia. Su pueblo estaba sufriendo, pero ella estaba en la ignorancia. Se había asimilado tanto a la corte persa que no tenía idea de lo que estaba sucediendo en el mundo real. ¿No es eso cierto a veces de nosotros, los cristianos occidentales cómodos? Nos volvemos tan asimilados por el mundo, tan cerca de Babilonia, por así decirlo, que no sabemos nada y no nos importan los sufrimientos del pueblo de Dios. No sabemos ni nos importan los pastores chinos encarcelados y torturados. No nos molesta tanto el maltrato que reciben los cristianos perseguidos en todo el mundo. Cuando oímos hablar de estas cosas, nos sorprendemos. Nos hemos asimilado tanto por el mundo que ya no sabemos lo que está pasando. Esa era la posición de Esther, por lo que envió a Atac para averiguar qué le pasaba a Mardoqueo. Ahora, ¿puede ver usted las decisiones personales que se están tomando aquí? Mardoqueo eligió ir llorando y lamentándose en cilicio a la puerta de los reyes. Esther optó por averiguar qué le pasaba a él. Mardoqueo le explicó todo el asunto a Atac, cómo este edicto para la aniquilación de los judíos había sido aprobado a instigación de Amán, e incluso cuánto Amán había acordado pagar. Entonces Mardoqueo le dijo a Atac que instara a Esther a ir a la presencia del rey, a suplicar misericordia, a suplicarle por su pueblo. Él informó de todo esto a Esther y ella, a su vez, lo envió de vuelta a Mardoqueo para decirle, ¿no sabes que cualquiera que vaya a la presencia del rey sin ser invitado es condenado a muerte a menos que el rey le extienda su cetro de oro? Continuó diciendo que había pasado 30 días desde la última vez que la llamaron para ver al rey. Hay una razón por la que ella le dice esto. Demuestra que la fascinación del rey por ella se había atenuado, porque pueden ustedes apostar su último dólar a que no estaba durmiendo solo. Quizá había alguna otra mujer en el harén que tenía más influencia sobre el rey en este punto. Habían pasado 30 días desde la última vez que la llamó. Así que Mardoqueo había decidido pedirle a Esther que arriesgara su vida por su pueblo. Él le había pedido que eligiera arriesgar su vida. Cuando Mardoqueo oye esto de Esther, tenemos en su respuesta el pasaje que es quizás la bisagra sobre la que gira todo el libro, Versículos 12 al 14 dice: Y le contaron a Mardoqueo lo que Esther había dicho. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: No pienses que en el palacio del rey te escaparás más que todos los demás judíos, porque si guardas silencio en este tiempo, el alivio y la liberación se levantarán para los judíos de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si no has venido al reino para un tiempo como este. Mardoqueo está completamente convencido de que Dios los librará. Si permanecen en silencio, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de otro lugar. Mardoqueo también está completamente convencido de que Esther tiene un papel que desempeñar en todo esto. Si permaneces en silencio, tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe si no has venido al reino para un tiempo como este? Tal vez este sea el punto de tu vida, Esther. Tal vez esta sea la razón por la que tu vida ha ido en la dirección que ha ido. Tal vez esta es la razón por la que las circunstancias de tu vida han sido como han sido. Tal vez todo esto sea por este momento. Por este momento. Esther, tienes que tomar una decisión, y es una elección muy real. Ella no conoce el futuro, no ha leído el libro. Tiene una opción real para hacer a Esther. ¿Qué camino va usted a tomar? Dios ha planeado con anticipación, pero ¿realmente importa lo que haga Esther? Sí, es muy importante. Las vidas se basan en decisiones reales. Abraham siente el llamado de Dios para dejar Ur de los Caldeos. ¿Debe quedarse o debe irse? La esposa de Potifar quiere que José se acueste con ella. ¿Debería José quedarse o debería irse? David tiene la oportunidad de matar a Saúl. ¿Él debería hacerlo o no? Judas desea traicionar a Jesús. ¿Debería hacerlo o no debería? Pedro es tentado a negar a Jesús. ¿Debería o no debería? El ladrón colgado en la cruz al lado de Jesús, ¿debería maldecirlo o clamar a él? Todas estas son decisiones muy reales que debían tomarse con respecto a los propósitos de Dios en la vida de estas personas. ¿Cómo puede ser que Dios pueda estar planeando con anticipación en cada detalle, en cada evento y en cada circunstancia y, sin embargo, preservar opciones reales y significativas que no sé y la Biblia no nos lo dice? Pero la Biblia nos dice muy claramente que así es como es. Fue para un momento como este que Esther había llegado al trono real, porque hemos visto a Dios disponerlo así, y sin embargo, esta es una elección real que Esther tiene que hacer. Me pregunto si hay una decisión que usted tiene que tomar con respecto a los propósitos de Dios en su vida. Me pregunto si Dios ha estado trabajando tanto en los detalles, eventos y circunstancias en su vida para llevarle al lugar donde está usted ahora mismo. Tal vez nunca ha nacido de nuevo. No conoce a Jesús personalmente y no es usted salvo. Tal vez haya visto a Dios obrando asombrosamente en sus circunstancias para traerle aquí. Tal vez se mire a usted mismo y se pregunte, ¿qué estoy haciendo en la iglesia? Bueno, tal vez, solo tal vez, es para un momento como este. Quizás este sea el momento en el que girará su vida. Tal vez este sea el momento en el que clame usted a Dios por la salvación y el perdón. Tal vez este sea el día de la salvación. Quizás sea para un momento como este. Y la decisión que tome es una decisión real, tal como lo fue la de Esther. Tiene importancia. Importante o importa lo que haga. Y hay decisiones reales que debe tomar con respecto a los propósitos de Dios en su vida. ¿Qué camino tomará esta noche? ¿Qué decisión tomará esta noche? ¿Dará un paso de fe y clamará a Jesús por perdón y salvación, o elegirá negarse y seguir su propio camino? Esther se enfrentó a una gran elección. Significaba arriesgar su vida. Significaba que había una alta probabilidad de que ella pudiera morir. ¿Cuál fue su decisión? Versículo 15. Entonces Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo: vayan, reúnan a todos los judíos que se encuentran en Susa, y ayunen por mí, y no coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Yo y mis doncellas también ayunaremos, como ustedes lo hacen. Entonces iré al rey, aunque sea contra la ley, y si perezco, que perezca. Iré, aunque sea contra la ley, y si perezco, perezco. Esther dijo sí a los propósitos de Dios en su vida. Esther quería cumplir lo que Dios tenía para ella. Esther reaccionó que había llegado al trono para un momento como este. ¿Qué decisión tomará usted esta noche? Todos nos enfrentamos a opciones. ¿Amaré al Señor con todo mi corazón, alma, mente y fuerza, o simplemente jugaré a ello? ¿Lo daré todo, o daré algo que no me cuesta nada? ¿Serviré al Señor, o me serviré a mí mismo? ¿Acumularé tesoros en el cielo, o acumularé tesoros en la tierra? ¿Amaré a mis hermanos o hermanas, o no me molestaré? ¿Edificaré yo, o voy a derribar? ¿Usaré mis labios para animar, o para chismear? ¿Seguiré a Jesús, o seguiré mi propia agenda? Todos nos enfrentamos a opciones y son elecciones reales. ¿Qué decisiones va a tomar usted hoy? Hemos llegado a una especie de suspenso en el libro de Esther. Nos hemos dado cuenta de que hay fuerzas empeñadas en destruir el propósito de Dios en el mundo. Y hay que tomar decisiones con respecto a los propósitos de Dios en nuestras propias vidas. Esther ha hecho su elección y vamos a tener que esperar hasta la próxima semana para saber cuáles son las implicaciones de esa elección. Pero, ¿sabe? Más importante que las implicaciones de las elecciones de Esther en el pasado son sus elecciones en el aquí y ahora. ¿Elegirá usted al Señor o elegirá seguir al mundo? Es una elección real. ¿Qué camino va usted a tomar? Amén. Que Dios les bendiga.